próximo en Radio Isla 1320.
Oye, ¿en qué es la que hay? Hablamos de las vistas del Congreso sobre el 6 de enero, de la guerra de Ucrania. Jueves de Ciencia Boricua hablamos de videojuegos y robótica, y con Holly Davila hablamos del aborto, del PPD. ¿Qué más? Tengo un montón de cosas más, así que vamos, vamos. ¿Qué es la que hay? Comienza ahora.
El análisis más potente y completo comienza ahora. Luis Herrero llega prendiendo fuego a los políticos y figuras que se atreven a dañar el país. Radio Isla 1320 presenta ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero por Radio Isla 1320. Hoy es jueves 23 de junio del 2022. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 AM y su cadena para el mundo a través de radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil, y en facebook.com/Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales: twitter.com/LHerrero, facebook.com/LHerrero, instagram.com/LHerrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como ¿Qué es la que hay? En tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Día 120 de la guerra en Ucrania. Quinto día de vista sobre insurrección del 6 de enero en el Congreso. Detallan los múltiples intentos de Donald Trump para utilizar el Departamento de Justicia en su gran mentira. Y en el jueves de Ciencia Boricua con Mónica Feliu Mujer conversamos sobre videojuegos y robótica. Y como todos los jueves, analizamos la política nuestra de cada día con Jorge Dávila. Y bueno, antes de ir a los temas, algunas notas de interés, siendo la más importante que anoche los Cangrejeros de Santurce aseguraron oficialmente su pase a la postemporada del BCN con una victoria, importante victoria en Mayagüez. Quizás la última ocasión en que José Juan Barea juegue allí en su ciudad natal frente a el pueblo que lo vio nacer y desarrollarse como baloncelista, en un juego muy reñido que Mayagüez estuvo ganando prácticamente todo el partido, pero que Santurce apretó, quedando más o menos 8 minutos del cuarto cuarto, tomó la delantera y nunca más miró para atrás. Fue un juego colectivo buenísimo. Barea fue el más destacado, pero también creo que hubo 6 cangrejeros que anotaron más de 10 puntos anoche. A los cangrejeros le quedan 3 juegos, mañana viernes en el Clemente contra Carolina, el sábado en el Quijote Morales contra los Mets y el lunes el último partido de la temporada en el Clemente ante los Grises de Humacao. Los 3 juegos son importantes porque, aunque ya aseguramos el pase, queremos asegurar el segundo lugar para tener pues el mejor calendario posible en esa primera ronda del BCN. Este viernes no, porque es su cumpleaños mañana de Edwin. El viernes próximo vamos a tener un análisis de toda la temporada. Vamos a hacer una sesión de con Edwin completa y una previa a la postemporada del BCN. Y pasando a noticias pues no tan agradables, de hecho noticias tristes, aprovecho el momento para mandarle un abrazo y el pésame a Silverio Pérez, que anunció hace unas horas en sus redes sociales que su madre, Victorina Figueroa Amador, ha fallecido. Los que conocen a Silverio, yo lo conozco como ustedes, por los medios y por su esto, y obviamente él es un colaborador asiduo aquí en Radio Isla, sustituye a Armando a cada rato, etcétera. Sabemos, ¿no?, el amor que tiene Silverio por sus padres, cómo los presenta, los habla de ellos, los usa incluso en sus materiales y en sus rutinas. Así que descanse en paz, doña Victorina Figueroa Amador, y un abrazo a Silverio Pérez y a toda esa familia. Y antes de hablar, vamos a hablar mucho hoy de Estados Unidos. Estamos en los últimos 7 días del término del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y pues esperen mucha actividad, muchas opiniones que se vayan publicando todos los días. Obviamente todo es expectativa en cuanto al caso de Roe versus Wade, pero hay varios otros casos en agenda, incluyendo un caso que pudiera quitarle el poder a la EPA, a la Agencia Ambiental Federal, a regular gran parte, básicamente dejar a la EPA sin ningún tipo de autoridad para regular el mercado de energía en los Estados Unidos. Así que interesante. Y hoy, por ejemplo, bajó una ley bajo una ley, hecho, bajo una opinión que echó para atrás la ley del estado de Nueva York que prohibía a las personas cargar, tener portación de armas, básicamente, ¿cómo se dice? Al aire libre, ¿no? Llevar tu pistola y que todo el mundo vea que andas armado. Eso era ilegal en Nueva York y el Tribunal Supremo hoy invalidó esa ley. De hecho, esa ley de Nueva York se parecía mucho a la ley de Puerto Rico. Y obviamente es solamente otro indicio más como ese giro a la derecha y esa supermayoría conservadora que logró Donald Trump en su cuatrenio va a cambiar la faz de la política norteamericana sin duda y bueno, lo triste es que le quedan muchos años, quizás décadas, a esa mayoría republicana. Y bueno, vamos hoy el día 120 de la guerra en Ucrania. En el frente militar siguen las batallas fuertes en el este de la ciudad, pero no hay indicaciones de cambios mayores en las últimas 24 horas. Siguen siendo Severodonetsk y la ciudad hermana de Lusiansk las frentes principales. El Estado Mayor ucraniano anunció hoy que ya están en acción unas armas que envió Estados Unidos de último modelo, unas armas que se les conoce como HIMARS, H-I-M-A-R-S, que es un sistema de misiles movibles, ¿no? Misiles inteligentes que pues son el ejército ruso no tiene nada para contestar ese tipo de misiles. Este fue parte del último paquete de ayuda militar que envió Estados Unidos y obviamente no sabemos si será suficiente para cambiar el escenario en la guerra en el este, pero de nuevo, las últimas 24 horas las cosas siguen más o menos iguales. En el frente económico, hoy Turquía e Inglaterra presentaron en la ONU un plan para romper el bloqueo a los barcos de trigo ucraniano que están esperando para poder sacar miles de toneladas de trigo. Ucrania produce el 10% del trigo del planeta. Y desde que comenzó la guerra, pues no han podido exportar nada de ese grano. El plan correría más o menos que Turquía establecería un centro de un centro de inspección en el Estrecho del Bósforo para que los barcos salgan del Mar Negro hacia el Mediterráneo o los barcos que van a buscar grano a Ucrania. Y en ese centro de control, Rusia y Ucrania pudieran inspeccionar los barcos que entran y salen para asegurarse que son barcos legítimos, que no hay armamento, que no hay soldados, nada, que simplemente está entrando y saliendo el trigo. Veremos si eso es efectivo, pero sería importante, ¿no? Y sobre todo para el tema de la inflación. Y en el frente diplomático, la noticia principal de hoy, probablemente del mes y probablemente una de las consecuencias que Vladimir Putin no pensó que iban a ocurrir nunca oficialmente, la Unión Europea le otorgó el estatus de candidato para membresía a Ucrania. Ucrania llevaba un tiempo, que esa era básicamente la pregunta fundamental de la política ucraniana, ser miembro de la Unión Europea o no. Y con la invasión rusa, pues eso adelantó todo y oficialmente ya hoy son candidatos a ser miembros a la Unión Europea. Obviamente esto es un proceso que toma años, usualmente toma más de 10 años. Porque es un proceso de negociación donde la Unión Europea le impone a los países que quieren ser miembros ciertos requisitos, cumplimientos con temas de democracia, institucionales, etcétera, etcétera. Pero, de nuevo, es la noticia principal del día en cuanto a Ucrania. Y pasando a los Estados Unidos, como hemos llevado haciendo hace 2 semanas cuando comenzaron las vistas públicas de la Comisión Especial que investiga la insurrección del 6 de enero, pues hoy se llevó a cabo el 5º día de esas vistas públicas y estuvo concentrado específicamente en los esfuerzos que hizo el presidente Donald Trump con el Departamento de Justicia para corruptamente tomar control del Departamento de Justicia y adelantar sus intereses y echar para atrás los resultados de la elección. Aquí ya habíamos hablado de un señor de nombre Wesley Clark, que era un abogado del Departamento de Justicia asignado a temas ambientales, no tenía nada que ver con este asunto de elecciones, ni mucho menos. Y era un abogado de línea, no era un abogado con un alto puesto jerárquico, ¿verdad? No era un gerente, no era un director, etcétera. Pero este abogado se había comido todas las teorías de conspiración y había logrado acceso directo al presidente Donald Trump y había pues diseñado varios planes extraños e ilegales, la inmensa mayoría, para tratar de mantener a Donald Trump en la presidencia. Por ejemplo, él, utilizando los poderes que tenía el Departamento de Justicia, tan limitados como fuera, él condujo sus propias investigaciones para encontrar fraude electoral. Él trató de citar una conferencia de prensa para declarar que había fraude electoral. Él pidió que le dieran briefings de inteligencia, el presidente Donald Trump se los pidió. Incluso hoy también se presentó evidencia de que había un congresista, el congresista Scott Perry de Pensilvania, que está enviando mensajes de texto a Raimundo y a todo el mundo, desde el Chief of Staff de la Casa Blanca hasta oficiales en el Departamento de Justicia, de que nombraran a este señor Wesley Clark como secretario interino del Departamento de Justicia, para que entonces él, como secretario interino o acting secretary en inglés, le enviara una carta al estado de Georgia diciendo que el Departamento de Justicia había encontrado evidencia de fraude en Georgia y que congelaran la certificación de la elección y el envío de los delegados al colegio electoral, en lo que justicia termina su investigación. Hay un borrador de esa carta que ha circulado antes, etcétera, y hoy pues entramos en el detalle, ¿no? Lo interesante es que este señor Wesley Clark sí fue citado y testificó en una deposición privada ante el comité que investiga todo esto, y en esa deposición él invocó su derecho a la quinta enmienda a no incriminarse 100 veces, solamente 100 veces. Y de hecho, ayer, eso se supo hoy, pero ayer el FBI allanó la casa de este señor Clark con una orden de buscar evidencia. Obviamente, aunque el FBI no dice para qué lo está haciendo, todo el mundo presume que se trata de la investigación que el Departamento de Justicia lleva sobre este asunto y sobre la insurrección y sobre todo los esfuerzos de Donald Trump para mantenerse ilegalmente en el poder. Hoy los testigos, y de hecho la vista continúa, la estaba viendo justo hasta el minuto de ir al aire, los testigos son el licenciado Jeffrey Rosen, que fue el secretario de Justicia interino desde que Bill Barr renuncia a mitad de diciembre hasta el 20 de enero cuando Trump sale, Richard Donahue, que era el subsecretario de Justicia interino, y el licenciado Steve Engel, que era secretario interino para la oficina del Legal Counsel, que es como el subsecretario de Justicia que se encarga de escribir las opiniones del Departamento de Justicia y que es básicamente la oficina más prestigiosa, más importante del departamento. De hecho, cuando vine al aire, estaba este señor Rosen, el secretario de Justicia interino, no, explicando y contando sobre una reunión bien loca que hubo el domingo 2 de enero en la Casa Blanca, donde aparentemente Donald Trump estaba a punto de despedir al señor Rosen, nombrar a este señor Clark como secretario de Justicia interino, pero en esa reunión Rosen, que había movilizado a toda la gerencia, a toda la directiva y a todo el personal principal del Departamento de Justicia desde antes y le había dicho lo que el presidente pretendía hacer, que era votarlo para nombrar a este señor Clark para tratar de ganar las elecciones ilegalmente, pues ya él tenía una carta bajo la manga que era, él le dijo: presidente, si usted me despide, quiero que sepa que todo el liderato del Departamento de Justicia, los subsecretarios, todo el mundo va a renunciar. Y usted se va a quedar sin Departamento de Justicia y su crisis política va a ser aún peor. Y según la opinión de los testigos, esa fue la única manera que ellos lograron que Trump reaccionara y dejara de irse por el barranco de violar la ley para tratar de mantenerse en el poder. Obviamente estas vistas continúan y ya el comité anunció que en julio habrá dos vistas específicas específicamente sobre cómo fue que los insurgentes lograron entrar al Capitolio, con qué ruta siguieron, cómo fue la preparación, y otra para mostrar evidencia de cómo Donald Trump, una vez ocurrió lo que ocurrió, no hizo absolutamente nada para detener lo que estaba pasando en el Capitolio. Seguiremos hablando de estos temas la próxima semana, pero vamos ahora al jueves de Ciencia Boricua.
Ciencia Boricua con Mónica Feliu en ¿Qué es la que hay?
Así mismo es, como todos los jueves conversamos con la directora de comunicaciones de la organización Ciencia Puerto Rico, Mónica Feliu. Mujer, ¿qué es la que hay, Mónica?
¿Qué es la que hay, Luis? Feliz casi viernes.
Feliz casi viernes, viernes de clasificación cangrejera a la postemporada, así que estamos contentos, estamos felices.
Qué bueno.
No sé cuál es tu equipo.
Bueno, tengo que ser honesta, a mí el baloncesto es el deporte que menos me gusta, pero yo tengo que decir que vaqueros ahí, vaqueros, párate, porque si no.
Ok, bueno, gracias por estar aquí. Hasta hoy nos vamos a... Ok, pues mentira. Ya, vamos a ponerlo serio, Mónica. Cuéntame, ¿con quién vamos a conversar hoy?
Pues mira, hoy vamos a seguir con la línea empresarial de la semana pasada, porque nos acompaña Yalori la Antigua. Espero que haya pronunciado bien tu nombre. Quien es empresaria, es fundadora y CEO de Stream Technologies, que ofrece cursos en robótica y el desarrollo de videojuegos en realidad virtual para niños y estudiantes.
Eso suena súper interesante, así que bienvenida, Yalori La Antigua, ¿y qué es la que hay? Saludos.
Saludos, muy buenas tardes.
Hola, ¿cómo estás?
Veo que mi cámara decidió tomar su propia dirección.
Cosas que pasan. Pero no te preocupes, que estamos en vivo, and the show must go on. Cuéntanos, Yalori, hablando un poquito, como siempre hacemos aquí, cuéntanos de ti, dónde te criaste, qué y dónde estudiaste y a qué te dedicas ahora mismo.
Bueno, pues quiero comenzar en dar las gracias y por el espacio y más que todo la oportunidad de estar aquí. ¿Dónde estudié? Bueno, básicamente mi educación por 12 años fue homeschool, ¿verdad? Fui una chica homeschool, criada aquí en el hogar. Luego de ahí, pues, decidí cursar la universidad en Ana G. Méndez como terapeuta de habla. En la Politécnica hice algunas cositas como instructora de robótica y estuve en el recinto de ciencias médicas completando una certificación en asistencia tecnológica.
Brutal.
O sea, tenemos una terapista del agua, terapeuta del agua, que te habla, que ahora promueve también robótica y desarrollo de videojuegos, súper, súper cool. Entonces, cuéntanos un poquito, ¿qué te inspiró a crear Stream Technologies?
Bueno, primero que todo, ¿verdad? Por bastante tiempo he estado trabajando con educación STEM, STEAM, y noté que había una oportunidad ¿verdad? De crecimiento para darle a los niños de educación especial, o mejor conocidos, ¿verdad?, con neurodiversidad, este tipo de educación. Y noté, ¿verdad?, que pues muchos estudiantes tenían el struggle de no tener acceso porque no habían personas, ¿verdad?, que conocían cómo poder apoyarlos, ¿verdad?, dentro de su condición. Y decidí emprender. También noté, ¿verdad?, que tenía mucho interés de hacer algo completamente diferente, outside the box. Yo creo que también pues esa experiencia de haber sido homeschool, nunca he estado en una caja. Así que, ¿verdad? Quiero llevarle esa misma educación a mis estudiantes con esas herramientas de emprendimiento, que tengan esa misma hambre empresarial que yo tuve y todavía tengo, a seguir aspirando y darles ese ejemplo a seguir.
Brutal. Y se nota que por la manera tan clara y tan sencilla que contesta las preguntas, que está muy enfocada y muy, muy segura en lo que estás haciendo y lo que quieres hacer. Y te pregunto, ¿no? ¿Verdad? Porque, pues, no sé cuál es tu edad, pero en mi caso, yo, pues, me crié con los videojuegos. Yo nací en el 83, ya los videojuegos eran una industria que tenían sus 5 o 6 años, y desde niño hasta hoy de adulto todavía juego videojuegos. No creo que para la generación de mis padres pues los videojuegos se hayan visto como una industria, ¿no? Quizás lo vean como la manera en que yo perdí el tiempo, pero la realidad es que es una industria gigantesca, es 10 veces más grande que la industria del cine, por ejemplo, y ni hablar de la robótica y lo que eso implica y el potencial que tiene esa industria. ¿Cuál es la importancia en el 2022 o el potencial que tienen los estudiantes con todo tipo de capacidad y diversidad para que aprendan sobre este tema como la robótica, la realidad virtual, los videojuegos?
Bueno, me encantó, ¿verdad?, cómo traíste, ¿verdad?, que has disfrutado los videojuegos desde niño. Uh-huh. ¿Verdad? Y ahora mismo con esto de la pandemia, la industria del gaming y lo que es la tecnología está bastante trending. Uh-huh. Y hay una oportunidad, ¿verdad?, en educación, trabajamos lo que es el aprendizaje a través del juego. Y yo encuentro que los videojuegos también tienen ese mismo efecto, pero tenemos que trabajar conceptos de ingeniería, matemáticas, etcétera, ¿verdad? Porque cuando creamos un personaje, estamos trabajando con animaciones, movimientos, cuando creamos objetos son la distancia, ¿verdad?, el espacio, ahí trabajamos más lo que es área de matemáticas, y ahí entonces podemos dar la oportunidad a que niños típicos, superdotados y de educación especial puedan participar. Claro, con estos niños que pues son neurodiversos, hay que ser un poco más enfocado en las necesidades que ellos presentan, y si no nos enfocamos en eso, pues, ¿verdad?, es bien importante ser empático, más que todo. Yo a veces digo que sí, los estudios son importantes, pero la persona que eres y la paciencia, la empatía, ese carisma, esa vocación, tiene mucho efecto en la vida de las personas.
Entonces, como tú has mencionado en varias ocasiones que tú trabajas con niños neurodiversos, cuéntanos un poquito de a qué tú te refieres con eso y cómo en particular la robótica, la realidad virtual, los videojuegos ofrecen oportunidades para educativas, ¿no? Para este tipo de personas.
Bueno, las personas con neurodiversidad, ¿verdad? Casi siempre tienen que ver con condiciones que están más enfocadas en lo que es el neurodesarrollo. En esto pueden ser condiciones relacionadas a autismo. Hay otras que son un poquito más asociadas, ¿verdad? Como lo que son los problemas de aprendizaje, ADHD, ADD, discalculia, ¿verdad? Que tiene que ver más con las matemáticas. Así que este tipo de cursos, por lo menos cuando trabajamos robótica, tenemos que trabajar lo que son la identificación de piezas por tamaño, uso, función y color. Son conceptos que, pues, ¿verdad? También se trabajan por aspectos terapéuticos y poderlos integrar en otro tipo de modelo es mucho más dinámico, divertido, al igual que la experiencia multisensorial, ¿verdad? A través de todos nuestros sentidos, hace, ¿verdad?, que nuestro cuerpo se comporte de una forma más completa a la hora de aprender. So, para ellos es más enriquecedor porque como ellos tienen unas debilidades y estas clases estimulan todas esas fortalezas, hacen que tengan un mejor desempeño académico.
Brutal, obviamente es como todo, ¿no? Una vez tú le das la oportunidad y las herramientas, cualquier persona, no importa sus limitaciones, va a hacer lo mejor que pueda y va a descubrir quizás que puede competir, que puede participar y que su diversidad funcional no depende, ¿no?, del éxito de sus iniciativas. Oye, y te pregunto, ya que estamos aquí en un ambiente medio informal ya, Lori, ¿cuál es tu videojuego favorito? O tu género, género de videojuego favorito. No sé. Yo te voy a decir el mío después.
Bueno, yo soy bastante techie, pero honestamente me encantan los videojuegos retro, 2D. Okay. Me gustan los 3D, son complicados de hacer, pero juegos como Mario, Asteroids, como que son unos juegos bien clásicos y en verdad despiertan unas emociones bien interesantes en las personas y tengo que decir que ese es mi preferido videojuego para construir y hasta para jugar. O sea, me gusta mucho.
Pues no te voy a decir que tú vas a estar muy contenta con mi contestación porque yo también mi videojuego favorito es un videojuego retro, un videojuego en dos dimensiones 2D, es un real-time strategy game, que eso es básicamente un género que no hay muchos juegos porque como que no a mucha gente le gustan, que se llama Age of Empires. Es un juego que salió originalmente en 1998, hace 25 años, y tiene una comunidad gigante de gente como yo que todavía lo jugamos. Tiene una comunidad competitiva, hay torneos todas las semanas, todos los fines de semana, y pues 25 años más tarde yo sigo escogiendo a los Franks, a la civilización francesa, y trato de pelear y ganar mis batallas. Y juego, no juego tanto como quisiera realmente, pero honestamente me encanta, y como te digo, yo no me pudiera imaginar mi vida sin los videojuegos.
Definitivamente estoy de acuerdo.
Yo me siento fuera de grupo porque yo en verdad no juego videojuegos, pero pero tengo que decir que escuchándote a ti, Luisito, he aprendido mucho de este juego de Age of Empires y sobre todo me parece que estos juegos ofrecen oportunidades de atraer a una diversidad de personas y yo definitivamente estoy a favor de eso, de atraer y crear oportunidades para una diversidad de personas en estas disciplinas de STREAM, que es las siglas en inglés para ciencia, tecnología, robótica, ingeniería, arte y matemáticas.
Y de hecho,
combo arandado.
Importante también que en parte el estereotipo del videojuego es más como para los varones, pero eso es completo y total mentira. Obviamente hay ciertos géneros quizás que apelan más a los varones y hay ciertos géneros que apelan más a las mujeres, pero en general yo creo que ya básicamente todo el mundo de cierta generación hacia abajo juega video. Alex aquí en el control me escribe que él tampoco se puede imaginar su vida sin los juegos de video. Bueno, ya Lori, la antigua, repite cómo podemos conocer más información de STREAM Technologies.
Bueno, para buscar más información sobre nosotros, pueden visitar nuestras facilidades. Al igual tenemos un website conocido como www.streamtechpr.com. Tenemos nuestro correo electrónico, cual sería info@streamtechpr.com. Y nuestro número de teléfono, 787-455-3274.
Ya Lori la Antigua, gracias por estar aquí con nosotros en el Jueves de Ciencia Boricua.
Claro que sí, gracias a ustedes por el espacio.
Mónica, cuéntame, ¿qué anuncios tenemos hoy?
Pues hoy tengo un anuncio de servicio público. El 27 de junio, que es, creo que es el martes, el lunes que viene, se conmemora el Día Nacional de Hacerse la Prueba del VIH, del Virus de Inmunodeficiencia Humana. Y yo quiero exhortar a las personas que vayan y busquen y se hagan la prueba del VIH. Según las estadísticas, hasta mayo de 2022, mayo de este año, más de 50.000 personas en Puerto Rico viven con este virus y aunque la prognosis para personas contagiadas con VIH ha mejorado un montón, Hacerse la prueba es un paso bien importante para la prevención, para acceder al tratamiento. Hoy día existen tratamientos que son bien efectivos, que reducen grandemente la mortalidad, previenen que las personas desarrollen el SIDA, ¿no? Ese síndrome de inmunodeficiencia adquirida que causa el VIH. Recordemos que tener VIH y tener SIDA son dos cosas diferentes.
Así es.
Y sobre todo, hacerse la prueba lleva a una mejor calidad de vida. Así es que ya saben, el lunes se conmemora el Día Nacional de Hacerse la Prueba de VIH. Así es que este lunes, y realmente en cualquier momento del año, es un buen momento para hacerse la prueba de VIH.
Así que coge consejo, llegará a viejo. Mónica, feliz mujer, gracias por estar aquí.
Hablamos
el
jueves
que viene.
Hablamos.
La que hay. Descarga Política. Descarga Política con Jorge Dávila.
Como todos los jueves, analizamos la política nuestra de cada día con el analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
Saludos, saludos. Aquí preparándonos para el fin de semana ya, Luis.
Fin de semana que, bueno, hay sequía, así que no se espera lluvia. Fin de semana de verano caliente. Oye, Jorge, antes de tirar los temas, estaba leyendo en Twitter en la pausa, en las vistas que se están llevando en el Congreso ahora mismo de la investigación del 6 de enero, acaba de salir evidencia de que cinco congresistas, Mo Brooks, Matt Gaetz, Andy Biggs, Louie Gohmert y Scott Perry, cinco congresistas republicanos, luego de la insurrección del 6 de enero, le pidieron a Trump un perdón presidencial. Interesante. Bueno, vamos a lo que vinimos, Jorge. Luego de meses de debates, ponencias, vistas públicas y cobertura mediática, el Senado aprobó hace 2 días el PDLC 693, que restringe el derecho de una mujer a terminar un embarazo luego de las 22 semanas de gestación. El proyecto se aprobó con el voto de Joan Rodríguez Bebé de Proyecto Dignidad y con la mayoría de los y las senadores del PNP y del PPD. Vamos a analizar tú y yo el efecto político de este proyecto y comencemos con su principal propulsora y autora. ¿Cuál tú crees que será el efecto de la aprobación de este proyecto en el Senado para la carrera política de Joan Rodríguez Bebé?
Bueno, yo creo que desde el punto de vista de la senadora es, ¿verdad?, un triunfo para ella, ¿no? Desde el punto de vista político, porque es un proyecto que ella ha estado impulsando y que era parte de su agenda legislativa desde que fue electa. Así que fíjate que hace unas cuantas semanas atrás el proyecto parecía tener los votos desde un principio. En aquel entonces no se iba a celebrar vistas públicas. Finalmente ella accedió a que se celebraran vistas públicas, ¿verdad? Estuvo de acuerdo. Y el resultado al final del día fue el mismo. Los mismos votos que tenía al principio los mantuvo, y los votos que no tenía desde un principio pues sencillamente no los mantuvo. Pero por lo menos puede reclamar que abrió el proceso a vistas públicas y no lo que en un principio parecía que iba a ser, ¿verdad?, un pase de rolo, ¿no?, con el proyecto de ella. Así que en ese sentido obtuvo el respaldo de la mayoría de los senadores, tanto populares como PNP. En el caso del PNP no me sorprende. En el caso de los populares, pues otra vez es parte de la lucha interna que ellos tienen de tratar de definirse desde el punto de vista político, si son más liberales o son más conservadores, ¿no? Así que en ese sentido, pues, otra vez, no, desde el punto de vista de ella, un proyecto que ella impulsó desde un principio. Desde el punto de vista del PNP, no me sorprende que la mayor parte de los votos del PNP estuvieran con el proyecto. Sí, obviamente en el Partido Popular, pues es parte de la definición que está ocurriendo dentro del seno de ese partido.
Vamos a hablar del PPD ahora y qué efecto tiene esto, pero específicamente en la carrera de Joan Rodríguez Bebé, este es su primer gran triunfo político, ¿no? Ella logró hacer lo que probablemente es lo más difícil de hacer en la política en Puerto Rico y en cualquier lugar donde hay democracia, es adelantar un issue cuando no es tema de conversación, porque no hay nada pasando allá afuera para que ese issue, ¿verdad? La mayoría de las cosas que se discuten no necesariamente es porque alguien las impulsa, es porque es una reacción a cosas que están pasando, como ahora mismo en el Senado en Estados Unidos se va a aprobar legislación de control de armas en reacción directa a lo que pasó hace 3 semanas en Uvalde, Texas. El tema del aborto en Puerto Rico no es un tema político de todos los días, no es un tema que mueva masa, no es un tema que nos identifique políticamente. Y Joan Rodríguez Bebé, que apenas tiene 18 meses como senadora, logró no solo apoderarse del tema y ser la principal autora del asunto, sino que logró los votos, Jorge, los consiguió, movió cielo y tierra y consiguió 16 votos y pone en el récord para la historia a casi la totalidad de la delegación PNP y a como 70% de la delegación del Partido Popular de que ellos están del lado de Joan Rodríguez Bebé. Yo creo que lo hemos hablado aquí tú y yo antes, si no lo he dicho en otro espacio. Para mí está claro que ella va a correr para gobernadora por el Proyecto de Dignidad en 2024 y aquí está su carta de presentación, ¿no? Y en las personas que están bien activas, bien motivadas con Proyecto de Dignidad y con Joan Rodríguez Bebé, desde el martes están 10 veces más activas y más motivadas.
Sí. No, y fíjate que lo interesante es que logra eso siendo una senadora, básicamente, donde esa delegación, creo que son dos senadores, ¿no? Del Proyecto Dignidad.
Una senadora y una representante.
Bueno, por eso, o sea, lo que te quiero decir es que logra, y obviamente concordando con tu comentario de que es un gran triunfo político para ella, es algo que ella logra sin tener, ¿verdad? Ni siquiera una minoría de los votos. O sea, esto fue una cruzada que comenzó ella solita. Y como bien tú dices, sin ser un tema que requiriera alguna acción inmediata de parte de la legislatura. Y yo creo que eso un poco señala lo que hemos estado hablando nosotros aquí, de que los partidos principales tienen gran preocupación sobre estos partidos emergentes. Y obviamente pues están tratando desde el punto de vista político de no perder todos los votos, y obviamente estamos de acuerdo, ¿verdad?, de que el PNP es el que pudiera sufrir una erosión mayor de votos hacia el Proyecto Dignidad que el Partido Popular. Por eso es que te digo que a mí no me sorprende el voto del PNP, pero sí obviamente, ¿verdad?, tenemos que poner un poquito en question mark, tú sabes, por qué el Partido Popular, que tú parecerías que la preocupación de ellos mayor sería el partido de Victoria Ciudadana, se alinea en un tema tan trascendental con la senadora Rodríguez Bebé.
Y de hecho, vamos a hablar del Partido Popular, pero aquí ambos, el liderato del Senado de ambos partidos, lo que hicieron fue darle una victoria a Joan Rodríguez Bebé. Esto no es una victoria para el PNP ni para el PPD, es una victoria para Joan Rodríguez Bebé. Y pues entonces, hablando del PPD, yo así es que lo veo. Básicamente, José Luis Dalmau, con su liderato y con su ser el coautor de este proyecto y haber dicho lo que dijo y llamar asesinas a las mujeres, lo que ha logrado es que si usted es un elector, probablemente una electora, cuyo tema principal es el derecho a las mujeres a decir sobre su cuerpo, usted no va a volver a votar por el Partido Popular nunca jamás. No creo que haya conseguido ni un solo voto nuevo para el Partido Popular del flanco de la derecha, porque el que está en el otro espectro, en el otro lado del espectro político, que es que usted está en contra del aborto y eso es lo que lo motiva a votar políticamente, no, eso es lo que lo motiva a usted a organizarse políticamente, pues usted ya está en Proyecto Dignidad. Y ahora está más orgulloso de serle Proyecto de Dignidad. Pero si usted está en la otra esquina del espectro político y a usted lo que lo motiva es el derecho a las mujeres, pues usted ya, el Partido Popular quedó descartado como opción. Y honestamente, no veo todavía el cálculo, no veo la matemática, la álgebra, no me suma, no me resta, no me divide, no sé nada. Y por ahí se habla de que hay una encuesta, de que el 80% de la gente está en contra del aborto. Tremendo, tremendo. Eso es una cosa, pero otra cosa es cuánta gente se motiva para votar por un issue, específicamente el issue del aborto. Y en ese tema, los que se motivan a favor del aborto nunca van a votar PPD, y los que se motivan en contra del aborto muy probablemente van a votar Proyecto de Dignidad. No sé cómo lo ves.
Bueno, dos comentarios, ¿verdad? Número uno, en las pasadas elecciones, inclusive dentro de las primarias del Partido Popular, Charlie Delgado empezó un poco a coquetear con personas que típicamente tú verías identificadas con el partido del Proyecto Dignidad. Y ahora no olvidemos que el PPD está insertado en este tema del debate, ¿verdad?, que es un tema que va al seno y al meollo de lo que es el Partido Popular. Y esto, obviamente, o sea, y tú puedes ser, ¿verdad?, conservador políticamente y liberal en temas sociales, pero al final del día a mí no me cabe la menor duda que esto es un cálculo político de José Luis Dalmau camino al proceso que enfrenta dentro de su propio partido próximamente.
Y el PNP, ¿cómo queda el PNP y específicamente no la facción de Tomás Rivera Chats, que fue la que controla aquí, porque Carmelo Ríos le votó en contra?
Bueno, obviamente todos sabemos cuál es la posición de Tomás Rivera Chats en este tema. Y un poco interesante, ¿verdad? Para pasarnos la papita caliente al lado del PNP, vamos a ver qué hace el gobernador con el proyecto.
Claro.
Así que el ala de Tomás Rivera Chats obviamente está totalmente alineada con las posturas de la senadora Rodríguez Bebe en cuanto a este tema en particular. Así que el gobernador, que típicamente es un poco más liberal en temas sociales, pues vamos a ver qué hace con el proyecto.
Bueno, entonces ya esto está en la Cámara, que el cuerpo anunció hoy que no atenderá el proyecto en esta sesión y que se convocará a vistas públicas en agosto en la Comisión de lo Jurídico. ¿Cómo tú crees que le irá el proyecto en la Cámara de Representantes?
Bueno, pues vamos a ver un poco. Y otra vez, aquí estamos haciendo, no hemos entrado, ¿verdad?, en los méritos del proyecto, estamos haciendo un análisis estrictamente político.
Correcto, correcto.
Pues yo creo que aquí se están midiendo las temperaturas, pero obviamente pienso que Tatito Hernández está un poco más alineado con esta postura. Así que pensaría yo que Tatito Hernández va a tratar de conseguir esos votos en la Cámara.
¿En contra o a favor?
A favor.
No sé, yo creo que no. Y te voy a decir una razón, no necesariamente, no sé qué es lo que él crea, si él favorece o no el aborto, no específicamente, pero considerando que para Tatito es bien importante el acceso que él logra en el Partido Demócrata y sus relaciones en Washington y las cosas que hace y deja de hacer por allá, me parece que sería muy difícil para él apoyar el proyecto de aborto y seguir moviéndose entre los círculos demócratas.
Lo hemos visto reunido con
Republicanos. Bueno, sí.
Número uno. Pero, número dos, otra vez, aquí un poco es la pelea interna que hay dentro del partido, ¿no? No puedo desvincular lo que está pasando, la consulta a la presidencia, la consulta en relación al tema del estatus. Que está próximo a ocurrir, ¿verdad? Partiendo de la premisa que la Junta de Gobierno del PPD apruebe los proyectos o las recomendaciones que está haciendo su presidente, ¿verdad? Que eso lo veremos. Así que un poco el Partido Popular, como te digo, está en mayor urgencia de definir posturas por la situación particular que está ocurriendo en ese partido en este momento, donde va en camino unas primarias, ¿no? Asumiendo que la aprueban el referéndum a José Luis Dalmau, así que, y está el issue del liderato dentro del Partido Popular, así que me parece que cada cual estará haciendo su cálculo político y qué le conviene más.
Y te digo algo de por qué pienso que no necesariamente está de ese lado Tatito Hernández, porque el proyecto se le asignó a la Comisión de los Jurídicos, no se le asignó a otra comisión, y en esa comisión en particular están prácticamente todos los miembros jóvenes del Caucus Popular, los más jóvenes, Orlando Aponte, Jesús Manuel, Héctor Ferrer, Kevin Maldonado. Y me parece que quizás no tiene los votos ni siquiera para salir de comisión. Y eso lo veo como una movida de tirar el proyecto al fracaso. Pero, de nuevo, falta mucho tiempo.
Me pareció ver en las redes a Carmen Yulín asumiendo una postura en cuanto a este proyecto.
¿Quién?
A Carmen Yulín.
Me suena ese nombre, pero no la ubico. Sí, vacilando, bueno, vamos a la pausa.
Está pululeando.
Vamos a la pausa, que se quede tranquila dando clases allá en Massachusetts. Y tiempo de un cambio generacional, por favor. Sangre nueva, eso es lo que necesita el Partido Popular y realmente todo Puerto Rico. Vamos a hablar del Partido Popular cuando regresemos, así que vamos a la pausa y regresamos con más en ¿Qué es la que hay?
Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. ¿Qué es la que hay? Con Luis Herrero.
Regresamos y seguimos conversando con Jorge Dávila. Hoy se cumple, Jorge, una semana desde que José Luis Dalmau propuso que el Partido Popular Democrático renueve su directiva y celebre una consulta con abierto a todos los electores del Partido Popular entre el ELA, Yo Hago Lo Que Me Da La Gana, y el La Libre Asociación. Originalmente la idea es que esa consulta se diera el 14 de agosto, pero no va a ser hasta el próximo martes 27 de junio que la Junta de Gobierno del PPD se va a reunir para evaluar y votar a favor o en contra de la propuesta. Mientras esto ocurre, todos los días salen voces al interior del PPD en contra de la propuesta o sugiriendo enmiendas sustanciales. A una semana del anuncio, Jorge, ¿te parece que los votos están ahí para el presidente del partido en la Junta o tiene motín a bordo?
Bueno, motín a bordo tenía antes de tirarse esta maroma, ¿no? Y básicamente lo que hizo fue, o sea, formalizar a las voces que estaban por ahí atacando el liderato de José Luis Dalmau y que salgan para afuera, ¿no? Yo sí he escuchado que una de las quejas mayores es el tiempo que entienden, ¿verdad?, que van a tener disponible para hacer campaña una vez definidas, bien definidas, cuáles son las consultas y las fórmulas que se van a presentar. Así que me parece que por lo menos la fecha la va a tener que mover, ¿verdad? Me parece que es una de las quejas que más consistentemente he escuchado, más allá que las consultas como tal. Yo creo que el tema de la presidencia se va a definir próximamente en el Partido Popular. Ya han surgido más de un candidato, ¿no? Así que lo que habíamos hablado anteriormente del cálculo político que están haciendo los líderes del Partido Popular, si se tiran ahora temprano en el ciclo electoral, me parece que a medida que surjan más candidatos, la contestación no la están dando ellos mismos. Van a asumir el liderato aquellos, o por lo menos van a intentar asumir el liderato a aquellos que ya están considerando tener una candidatura para la gobernación dentro del Partido Popular. No me cabe la menor duda de eso.
Yo coincido esencialmente con tu análisis. El Partido Popular tiene que renovar su liderato por reglamento este año, así que eso va a pasar, pero no creo que vaya a pasar el 14 de agosto. Me parece que la propuesta del presidente tal y como él la presentó no va a ocurrir, ¿no? Y él va a tener que negociar el martes con la Junta para que le aprueben algo y que no parezca una derrota. Pero sin duda, no creo. Si yo fuera a apostar, no creo que el 14 de agosto los populares están votando por este asunto. Y de hecho, hablando de esos candidatos, otro que hoy por fin habló fue el representante Jesús Manuel Ortiz, que le dijo a los medios en el Capitolio que considera aspirar a la presidencia. Específicamente dijo que hay una posibilidad real de que aspire a ser el nuevo líder de la colectividad. Si Jesús Manuel entra, ya serían tres candidatos: José Luis Dalmau, Jesús Manuel Ortiz y la alcaldesa Carmen Maldonado de Morovis. ¿Cómo ves esa hipotética carrera entre tres?
Bueno, otra vez lo que se está planteando aquí es adelantando, ¿verdad? Y obviamente la primaria de ley es obligatoria, ¿no? Independientemente de lo que pase, ¿verdad? Dentro del Partido Popular. Pero definitivamente aquí las personas dentro del Partido Popular que aspiran a la gobernación van a estar dispuestos a asumir el reto y el riesgo que viene acompañado de una presidencia cuando no tienes mayoría, cuando no dominas el ejecutivo, cuando los donativos no fluyen. Pero me parece que el cálculo político que han hecho, y otra vez, esto es como el ajedrez, ¿no? Pues obviamente la alcaldesa Morovis no ha sido tímida en decir que ella no solamente aspira a la presidencia, sino que ella aspira a la gobernación. Correcto. Por lo tanto, aquellos otros que aspiren a la gobernación sabiendo que le pudieran dejar en bandeja de plata la estructura del partido a una persona que aspira, pues han decidido, pues hay que adelantar la carrera. Y eso en esencia es lo que está ocurriendo dentro del Partido Popular. Se está tratando de definir la candidatura a la gobernación temprano, muy temprano en el juego, ¿verdad? Estamos meramente a mitad del segundo año del ciclo electoral, pero obviamente cuando ya tú ves una candidata que dice abiertamente que aspira no solamente a la presidencia, sino a la gobernación, pues es un poco, ¿verdad?, fuerza al tablero a mover la ficha, y aquel que tenga aspiraciones a la gobernación, pues tiene que tirarse ahora y no le va a quedar otro remedio. Así que un poco la alcaldesa de Morovis es la que ha definido las reglas de juego.
el agente catalítico, de acuerdo 100%, ¿no? Y ella reaccionó en hora. Se hace público el anuncio y ya está en hora entrando. Pero te quiero decir, aunque sigue siendo, sonó cauteloso y no dijo sí ni no directamente, mientras más lo pienso y mientras con más populares conversos, creo que, de nuevo, me reafirmo, este es el momento de Xiomara Ortiz. Si no aspira, estaría desperdiciando ese momento. Creo que entre esos tres candidatos tiene el mayor potencial de destacarse, ¿no? Porque por su juventud, por su trayectoria, por su manera de llevar los asuntos, porque es una figura refrescante dentro de todo, que no tiene realmente enemigos. Yo sé que tiene el lío ahí con Tatito y eso, pero no, más allá del tema interno del caucus de la Cámara, no tiene enemigos ni adversarios importantes en el partido. Y que está claramente, considerando correr para gobernador. Así que de mi análisis, de cómo yo veo el asunto hoy, no le veo ningún negativo a esta aspiración, excepto obviamente que corre y pierda. Pero bueno, así es la política y así es la vida. El que no se arriesga no logra nada.
Claro, ¿no? Y obviamente el momento histórico que estamos viviendo, donde empezamos a ver, ¿verdad?, cómo los partidos principales pues un poco pierden terreno con los partidos emergentes, pues necesitan un jamaquión, necesitan liderato fresco, liderato joven, ¿verdad? Que venga con bríos, con energía, con ideas nuevas, ¿no? Ideas un poco más revolucionarias en el sentido, ¿verdad? De menear el palo. Así que yo estoy de acuerdo contigo que o lo hace ahora o pierde la guagua.
Bueno, Jorge Dávila, hasta aquí ha llegado este programa. Gracias por estar aquí.
Bueno, buen fin de semana, nos vemos pronto.
Hablamos el lunes, yo me despido, pero regreso mañana. Quédese con nosotros, que la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio Isla 1320. Cuídense mucho y hasta mañana.
Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Y Goya, habichuelas guisadas Goya, listas para comer.
Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos para el 28 de agosto, elección especial que llenaría vacante del retirado senador Henry Newman. Representante Juan Oscar Morales confirma aspirar al puesto y desmiente la celebración se trate de una asamblea de delegados. 276 millones de galones de agua se pierden a diario en Puerto Rico, según directora de Acueductos y Alcantarillados. Representación del sector de la leche en la isla pide a la Cámara Baja apoyo a propuestas que permitirán maximizar producción de dicho elemento. Senado aprueba a viva voz medida que pretende reactivar comité interagencial sobre la industria de la gasolina. Y en Carolina del Sur se declara culpable exdirectora de enfermería por llenar tarjetas de vacunación falsas. Soy Cassandra Ascensión Cintrón, usted escucha Radio Isla 1320 y nos ve por radioisla.tv. La hora 5:51.